Muy buenas amigos todos, que esta palabra del Señor penetre en nuestro corazón, se lo pedimos intensamente al Señor cuando comenzamos estos programas sobre la Sagrada Escritura, para que los mensajes que Dios quiere darnos a través de esta palabra, pues nos den una vida eterna, esa vida eterna que esperamos todos, sobre todo si cumplimos los mandamientos. Hasta el día pasado estábamos viendo estas explicaciones sobre los mandamientos según nos lo trae en el Deuteronomio en el capítulo quinto. Y comenzamos el capítulo sexto en que el autor sagrado va a explicar estos mandamientos de alguna manera, sobre todo va a explicar el primero, de que hay que amar a Dios con todo el corazón, de que no hay que tener ídolos, no hay que tener dioses falsos, y decíamos, llegábamos al versículo 4, en que empieza lo que se llama el Shema. Quizá algunos han oído, claro, los que pertenecen al grupo de los catecúmenos, el movimiento catecumenal, pues se habla mucho del Shema, muy importante, que son desde el versículo 4 en adelante, unos pocos versículos, y luego unido con alguna partecita del libro de los números y de más adelante del capítulo 11 de este libro del Deuteronomio. Y es una profesión israelita que todos los días debían rezarlo, pues los que eran fieles al Señor, los que se sentían fieles. Y también al principio junto con los 10 mandamientos, pero luego para muchos pues superó todavía estas palabras que comienza así en el versículo 4. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria, se las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Las atarás a tu muñeca como un signo, serán en tu frente una señal, las escribirás en las jambas de tu casa y en tus portales. Bueno, pues aquí está el principal mandamiento, pero primero está la invocación, escucha Israel. Y esto es lo que significa la palabra Shema en hebreo, es escucha, y se habla a Israel, escucha, el Señor nuestro Dios es solamente uno. ¿Qué significa precisamente esto de que el Señor es uno? Pues podemos decir, claro, nosotros decimos, bueno, solamente hay un solo Dios, bien, pero aquí hay que como que verlo en el complejo de ambiente en que vivían los israelitas, pues con los pueblos de alrededor, en que los dioses se iban como dividiendo, en que los dioses, por ejemplo, los baales, el Baal, no era lo mismo el dios Baal de un sitio, el dios Baal de otro sitio, había diferentes cultos, el de Baal del Hermón, Baal de Siquén, Baal de Samaría, el Baal del Carmelo, bueno, había varios Baales diferentes. No, el Dios Yahvé es único, uno. Y en la relación también de que hay que amarle con todo el corazón, con el corazón entero, con el alma entera. ¿Y por qué entera? Porque solo es uno. Entonces, si le damos el corazón, tiene que ser entero, porque no puede estar dividido, porque el Señor es uno. Entonces, ahí está conexión. Esta afirmación de que Dios es uno tiene una relación con lo que va a venir el precepto del amor. En estos primeros libros del Antiguo Testamento hay muchas leyes, por eso se dice la ley, las leyes en general, de tal manera que al empezar el capítulo sexto se habla de los preceptos, los mandatos y decretos que el Señor les manda aprender y cumplir a los israelitas. De estas leyes, pues, había diferencias entre los entendidos de aquel tiempo y del tiempo de Jesús. Unos creían que una ley era más importante, otros que era otra, de tal manera que le preguntaron los fariseos a Jesús, ¿y cuál es el mandamiento más importante? Diríamos, el mandato más importante de Dios. Y Jesús citó ahora lo que va a venir del versículo 5 en el capítulo 6 del Deuteronomio, lo que nosotros llegamos. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Aquí cita Jesucristo, el amor es lo más importante. Pero cuando en el Antiguo Testamento todo esto se escribió, ¿entenderían aquellas personas el amor como lo entendía Jesucristo? Es muy posible que por amor aquí entendieran servicio en todos los sentidos, como un caballero pues tiene, está al servicio de un señor más importante, y esto pues se refleja, por ejemplo, más tarde en el Deuteronomio, en el capítulo 10, versículo 12, en que dice: ahora Israel, ¿qué es lo que te exige el Señor tu Dios? Que respetes al Señor tu Dios, que sigas sus caminos y lo ames, que sirvas al Señor tu Dios. Es decir, que aquí habla de respetar al Señor, seguir sus caminos, amarle, servir al Señor. Todo parece como una misma cosa. Entonces, amar aquí al Señor pues es como un signo de servicio. Todavía no había penetrado la idea verdadera de que Dios es nuestro Padre, de que a Dios no solamente le podemos servir, sino le podemos amar con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Esa sería la gran enseñanza de Jesús, pero que quizás se diferenciaba un poco, como digo, de lo que la gente, el ambiente espiritual de esta época del Deuteronomio entendían por amor, que se unía con el temor, reverencia y obediencia. Están como en una misma línea, como unas actitudes básicas del israelita respecto a su Dios. Por lo tanto, amar a Dios significaría ser fiel y leal, obedecer sus mandatos y servirles. Es algo así como un poco de un trato de alianza que había también en otras religiones orientales. Es como la lealtad del vasallo al soberano, que se expresa en términos de amor, obediencia y servicio. Pero Jesús lo daría otro tono, y esto sí que nos interesa a nosotros, que recibamos y recordemos cuando estamos hablando aquí del Deuteronomio, que quizá allá los antiguos entendían como amor con temor, nosotros sí sepamos lo que Jesús nos ha dicho, y que estas palabras, cuando Jesús nos lo dice, y aquí lo recordamos en el Deuteronomio, recordemos el verdadero amor que Dios nos ha tenido y que nosotros tenemos que corresponder en nuestra vida. Y si no le hemos amado antes, pues amémosle después. Recordamos aquello que nos decía San Agustín: tarde te amé, hermosura tan antigua. Pero como decimos, más vale tarde que nunca, sobre todo si el amor es grande, si el amor es inmenso, como era la de los santos, como era este amor de San Agustín cuando decía: tarde te amé.
Tarde te amé, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé, tarde. Estabas dentro de mí, yo estaba fuera, y por fuerza te buscaba, y me lanzaba sobre el bien y la belleza creados por ti. Tarde te amé, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé, tarde te amé. Tú estabas conmigo, yo no estaba contigo, yo no estaba conmigo. Me retenían lejos las cosas, no te veía ni te sentía, te echaba de menos. Mostraste tu resplandor y pusiste en fuga mi ceguera. Tarde te amé.
El hecho de que Dios sea único exige una entrega total, sin divisiones, sin reservas. El amor ha de apoderarse de toda la persona y no puede quedarse en mero afecto, sino que se ha de traducir en el cumplimiento de los mandamientos. Y así, estos mandamientos, estos mandatos, serán objeto de aprendizaje, de catequesis. Y esta recitación oral será un distintivo de los israelitas. Y así por eso, para estudiarlo mejor, pues ha de ser como pulsera en la mano para actuar, como broche en el turbante entre los ojos para no perderlos de vista, en las puertas de las casas y los portones de la ciudad, en todas las posiciones y situaciones, ahí debe estar este mandato para que lo podamos cumplir, para que lo puedan cumplir los israelitas y para poder amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la esencia de todo su ser. Esta formulación con que comienza este Shema, escucha Israel, pues se parece algo a los proverbios, es decir, en general a los libros sapienciales en que se habla, escucha hijo mío, un padre que le habla a su hijo. Aquí también ahora es Dios quien habla al pueblo de Israel, pero con ese sentido de amor. Y por lo tanto, aun en esa diferencia de alumno con respecto al maestro, aquí es Israel con respecto a Yahvé, pero están esos recursos del maestro de sabiduría que quiere exhortar al discípulo. Y por lo tanto el amor que Yahvé solicita de Israel no se queda en un mero sentimiento o afecto, sino que implica piedad filial y obediencia reverencial. Es decir, es un amor que puede ser mandado. Es decir, un amor de Dios, algunas veces se dice el amor no puede ser mandado, es un sentimiento espontáneo. Sí, pero aquí se manda porque aquí es como un padre que está exhortando a un hijo, pero con cierto derecho a, por el bien de ese hijo, a que cumpla algo y que cumpla esencialmente el amor, que es lo importante en una familia y lo importante entre nosotros con Dios. Este mandato ya concreto de llevar estas leyes o esta ley primitiva, esta ley primera, principal, de amar a Dios, pues en la frente, o colgado en el cuello o en la muñeca, esto se llamaban las filacterias y eran trozos de pergamino metido en pequeñas cajas de cuero y por lo tanto esas cajitas de cuero se llamaban filacterias, estuches, en griego, y esta costumbre pues es desde muy antiguo, y por eso lo ponían en la frente, en el brazo, mientras rezaban, y se han encontrado algunos de estas filacterias de cuero, pues allá en el del siglo II de nuestra era, antes de Jesucristo no se encuentran así de estas filacterias, pero sí se han encontrado de como 100 y pico de años después de Jesucristo, pues algunas de estas tiritas de pergamino donde estaba escrito esto, el Shema, esto es lo más que era lo más importante para los israelitas. Y después ya en el versículo 10 continúa, pero no vamos a ir explicando frase por frase porque ya luego ya no tiene tanta importancia, son más bien explicaciones, ampliaciones de lo que aquí se ha dicho en esto principal. Y por lo tanto pues luego sigue diciendo los beneficios que va a tener aquel que lo cumple y quizás sanciones por amenazas, promesas, pues contra aquel que no lo cumple. Entonces, cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra que juró a tus padres, etcétera, pues van a tener casas, riquezas, cosas que ellos no han hecho, porque se lo va a dar Dios. Entonces, por lo tanto, aquí está en el versículo 12, luego la conclusión es, mira a ver, no olvides al Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto de la esclavitud. Por lo tanto, si Dios te va a dar mucho, es precisamente para que no te olvides de Dios. Y a ese Dios que luego le tienes que honrar, le tienes que alabar, tienes que bendecir y amar, que era una misma cosa. Por eso dice, respetarás, a Él solo servirás, solo en su nombre jurarás, y no seguiréis a dioses extranjeros. Y esto pues lo vuelvo a repetir porque era algo importantísimo para los israelitas, porque como los dioses extranjeros exigían poco en cuanto a la moralidad, etcétera, pues era muy tentador seguir a estos dioses, por eso lo tenían que repetir. y de repetir de nuevo, porque es un Dios celoso, Dios, el Señor es un Dios celoso en medio de ti, y por lo tanto no se encienda su ira contra ti. Bueno, pues todo esto de la tierra, que es como una liberación, es un don de Dios, pues lo va repitiendo varias veces. Y todo esto, pues lo tienen que explicar los padres a los hijos. Es como un sentido de instrucción, de catequesis. Luego se hablará aquí en el versículo 20, 21, cuando un hijo pregunte al padre, bueno, ¿y estos mandatos de Dios qué significa? Pues bueno, le explica, porque éramos esclavos del faraón en Egipto y Dios nos libertó. Y precisamente porque Dios nos libertó, es el verdadero libertador, pues tenemos que servir a Dios. Tenemos que reverenciarle a ese Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Así, en el ámbito familiar, los padres van instruyendo a los hijos. En el ámbito nacional, una generación instruye a la siguiente. Instruir no es sólo aprender de memoria los mandamientos, sino razonarlos, explicar su sentido. Y por eso, pues lo va uniendo a la historia, a la experiencia histórica. Sobre todo el momento más importante de la historia de los israelitas, que era esa liberación del Señor. Liberación que consistió en sacarles de Egipto, de sacarles de esa esclavitud para hacerles pueblo suyo. Por lo tanto, tiene derecho a ser obedecido. Pero no busca imponer su autoridad, busca sobre todo la vida de los suyos. Por eso hay que amarle, porque primeramente Dios les ha amado, porque todo eso lo ha hecho por amor. Sí, Señor, yo creo que tú quieres nuestro amor, porque yo sé, Señor, que me quieres, yo sé que piensas en mí, yo sé que eres mi Padre y que tú cuidas de mí.
Yo sé, Señor, que me quieres. Yo sé que piensas en mí. Yo sé que tú eres mi Padre y que tú cuidas de mí.
Tú que has creado las flores llenas de tanto color, ellas me dicen que sientes por los niños más amor.
Yo sé, Señor, que me quieres. Yo sé que piensas en mí. Yo sé.
Hierba del campo haces que tenga verdor. Si a la hierba la cuidas, ¿qué no harás por mi Señor?
Yo sé.
Y comenzamos el capítulo séptimo, que tiene mucha importancia por una declaración que hay por el versículo 7 en adelante, y es: ¿qué es Israel para el Señor? Y luego, ¿qué es el Señor para Israel? Entonces, a la sombra de estas dos definiciones, pues habrá algo importante, que es la separación de Israel de los otros pueblos.
Con ellas quiero cantarte, diciendo gracias, Señor.
Y por lo tanto, si Dios les ha dado muchas cosas a los israelitas, como ven el peligro que hay en unirse a esas prácticas de los cananeos, unirse al pueblo de cananeo, pues les habla de exterminar, de separación total. Entonces, esa separación, en primer lugar, significa destruir las prácticas y los instrumentos de la idolatría. Esto diríamos que es una consecuencia lógica y razonable. Luego, hasta se manda que se exterminen enteras poblaciones para evitar contagio. Bueno, esta es una consecuencia ya sorprendente y alarmante, dice un autor. Sobre todo, especialmente si el contagio se debe a la flaqueza de los advenedizos más que a la malicia de los habitantes tradicionales, porque es precisamente por la flaqueza de los israelitas que van llegando. Pero siempre hay que tener en cuenta que estas páginas se escribieron mucho después, y diríamos que cuando en el destierro y estando allí vieron lo que sucedió, vieron cómo muchos pues cayeron en la idolatría, pues los profetas empezaron a explicar las catástrofes nacionales y diríamos el destierro como consecuencia o castigo por esa idolatría, como consecuencia de esa idolatría, sería un castigo. Y entonces, por lo tanto, pues aquí se dice que tienen que apartarse del todo, y hasta en la familia, en el versículo 3 diríamos, pondrá que no se podrán casar entre ellos. Y esto sigue todavía en cierto vigor. Los israelitas son de esas naciones que tienen más cuidado con ser más fieles entre ellos, en el sentido del matrimonio, de no emparentar con otros pueblos, otras naciones, recordando un poquito estas normas que aquí se están diciendo. Estas normas que se siguieron en lo externo, pero en lo interno no, muchas veces cayeron en esas tentaciones paganas que les amenazaban porque estaban allí, porque eran sus vecinos, porque estaban unidos. Cuando entraron los israelitas, como otras veces les he dicho, no es que expulsaron a los cananeos, sino vivieron como un poco revueltos, ¿no?, un poco en medio unos de otros, y por lo tanto, pues lo mismo que había el templo de Israel, bueno, pues al lado estaban los otros, sobre todo en tiempo de los jueces, antes de los reyes, y aún en tiempo de los reyes todavía había prácticas paganas pues cercanas allí mismo. Por eso les he dicho que lo que era como un pensamiento posterior de lo que tenía que haber hecho Israel, pues el autor lo transforma como un mandato desde anterior, puesto en boca de Moisés. Son términos, diríamos, literarios, porque además de ser palabra de Dios, la Sagrada Escritura, a veces es literatura y buena literatura. Y entonces está expuesto en eso, en poner en la boca de Moisés lo que los profetas estaban pensando en tiempo del destierro, porque ya habían visto que habían caído. Sin embargo, pues aparecerá en el versículo 7 algo maravilloso, que es la expresión de lo que Dios piensa sobre este pueblo. Y dice así el versículo 7, si el Señor se enamoró de vosotros y os eligió, no fue por ser vosotros más numerosos que los demás, porque sois el pueblo más pequeño, sino que por puro amor vuestro, por mantener el juramento que había hecho a vuestros padres, os sacó el Señor de Egipto con mano fuerte y os rescató de la esclavitud del dominio del faraón rey de Egipto. Esa es una declaración hermosa. ¿Qué es lo que piensa el Señor de Israel? Pues que es el pueblo querido. ¿Por qué él ha tenido ese amor a ese pueblo? Por eso, aunque es un pueblo pequeño, aunque es un pueblo, pues a veces de testarudos, sin embargo, Dios le ama, Dios le quiere, y por eso le ha rescatado de la esclavitud, y por eso le da esa tierra prometida, y les está dando muchos dones. Lo único que quiere es que respondan también a ese amor. En otro lugar más adelante se dirá también que la elección como pueblo escogido no se basa en la justicia o en la integridad de Israel. Por lo tanto, no existe una base objetiva demostrable para la elección de Israel. Está tan solo en el recurso al amor gratuito de Dios y su fidelidad al juramento hecho a los padres. La elección es fruto de una conquista humana, sino que es pura gracia de Dios. La elección se puede perder, pero no merecer ni ganar. Se toca aquí el misterio gratuito del amor insondable de Dios para con su pueblo. Y se habla de ese juramento a los padres que se interpreta como un signo de elección, el rescate del poder de Faraón por medio del cual Israel pasa a ser propiedad particular del Señor. Y la salida de Egipto, pues confirma claramente esta elección. Es la salida de Egipto y la entrada a posesión en la tierra como los dos acontecimientos fundamentales en los que se manifiesta principalmente la elección divina. La conciencia de la elección se cimenta, por tanto, en una experiencia histórica de liberación del enemigo. El pueblo elegido se debe a un solo Dios en quien cree y a quien se propone adorar en un solo lugar. La elección no se interpreta sólo como un privilegio, sino también como una misión frente a los pueblos y como una obligación para con su Dios. Algunas veces les he dicho, sobre todo hablando del Génesis, de las primeras elecciones de Dios sobre el pueblo, cómo el pueblo de Israel falló aquí a esta indicación de que tenían que ser pues predicadores de esa bondad de Dios. Diríamos que tenían que ser testimonio ante los demás para propagar ese amor de Dios por la humanidad. Y al final de esta reflexión sobre la elección, nos encontramos con este Dios, esta gracia de Dios, que busca la colaboración del hombre. Y así pues continúa en este capítulo séptimo en que estamos, como en el versículo 12 dice: si escuchas estos decretos y los mantienes y los cumples, también el Señor tu Dios te mantendrá la alianza y el favor que prometió a tus padres, etcétera. Te amará, te bendecirá y te hará crecer, etcétera. Toda la bendición pues será para aquellos que van siguiendo esta enseñanza de Dios. Bueno, podemos leer todo este capítulo séptimo en que está verdaderamente esa enseñanza de Dios y esa proclamación para seguirle. Dios le ha bendecido al pueblo de Israel, pero debe seguirle. Nosotros, amigos, estamos terminando ya este programa, también hemos sido elegidos. Ya sabemos que ya no hay un pueblo elegido, sino que por Cristo todo el mundo, todos los pueblos han sido bendecidos, y nosotros debemos seguir al Señor. Por eso digámosle con toda nuestra fe, con todo nuestro corazón al Señor: te seguiré donde quiera que tú vayas. Nosotros somos pueblo consagrado a Dios, como diría San Pedro, todos los cristianos por Cristo Jesús, pero tenemos que seguirle verdaderamente en ese ser consagrados para saber también llevar a los demás a Cristo. Dice el versículo 21: no tengas miedo, que está en medio de ti el Señor tu Dios, un Dios grande y terrible, pero sobre todo diríamos un Dios lleno de amor. Sí, pues amigos, con estos deseos de amar a Dios con todo nuestro corazón, nos despedimos en este día. Hasta el próximo. Adiós a todos.